Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último son los resultados del Barcelona y cómo va el Atlético de Madrid en su debut en la Champions. El Barça ha goleado 5-1 al Victoria Pilsen con un hat-trick de Lewandowski. El Lewandowski este igual es bueno. Mira, lo ultimísimo y en directo. El Atlético de Madrid iba 1-1 en el superdescuento. Han prolongado casi 10 minutos y acaba de meter en directo el Atlético de Madrid el 2-1. Escucha.
¡Deja de creer! ¡Lo ha metido Griezmann! ¡Lo ha metido el Metropolitano! ¡Lo ha metido Simeone! ¡Lo ha metido el dios del fútbol! ¡Griezmann al segundo
palo! Es impresionante, tiene razón nuestro compañero Rubén Martín. Es impresionante. 2-1, 10 minutos de prolongación. Esto debería estar ya cantado. Enseguida te lo cuento. Al margen del fútbol, la noticia de este miércoles pasa por el bloqueo del Poder Judicial, la amenaza de dimisión de Carlos Lesmes. Si PSOE y PP no desbloquean la situación en las próximas semanas, lo más urgente es la renovación de 4 miembros del Constitucional. A 2 los nombra Moncloa, a otros 2 el CGPJ, que tiene hasta el martes de plazo para hacerlo. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, y ese será mañana el tema central del pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces. Uno de sus vocales, José María Macías, ha pasado esta noche por la linterna y nos ha contado que ellos no se niegan a cumplir el mandato constitucional, pero nos ha explicado que este debate necesita hacerse con serenidad.
Van a cumplir con la obligación que establece la Constitución de que nombremos dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero eso requiere sosiego, requiere sobre todo debate, consensuar, y eso hasta ahora pues no hemos podido hacerlo, ni se dan las condiciones hasta este momento para poder hacerlo, pero queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Y lo que sí sería conveniente mañana, porque este es un nombramiento un poco específico, que no tiene una regulación de procedimiento precisa, es establecer mañana las reglas de juego con las que nos tenemos que mover.
Macías denunciaba también que estamos ante un ataque sistemático contra la justicia y pedía a la sociedad que salga del aletargamiento.
Antes hablábamos también con el profesor Jesús Zarzalejos, que coincidía en el diagnóstico y nos dejaba una advertencia. Estamos ante un intento de cambio de régimen constitucional.
Es algo más que ocupar un número determinado de cargos en un determinado tribunal o en un determinado Consejo General. Aquí hay una transformación constitucional del régimen sin tocar una coma de la Constitución. Pensemos lo que ha sucedido en Estados Unidos con el Tribunal Supremo, que a estos efectos es constitucional, al desconstitucionalizar el aborto. No ha tocado una coma de la Constitución americana, sino lo que la ha reinterpretado, y lo que hasta hace el día antes era constitucional, ahora ha dejado de serlo, ¿no?
Hoy también hemos hablado mucho del plan de Yolanda Díaz para topar el precio de una cesta de la compra básica para paliar el impacto de la inflación. La vicepresidenta ha empezado a citar a asociaciones de consumidores y distribuidores para intentar pactar la medida. No ha llamado al sector primario. En la linterna, Jaime Martínez Conradi, director de las cooperativas agrarias de Andalucía, se preguntaba quién asumirá la diferencia con los precios actuales.
La ley lo que te obliga a que el productor cubra sus costes de producción. Y para eso pues existe unos contratos que tienen que cumplir, en este caso, cubriendo esos costes de los agricultores y ganaderos. Lo que ocurre es que lo que le decimos al ministerio es que cómo se aplica eso, un sector como puede ser el olivar, pues tenemos agricultores más eficientes y agricultores menos eficientes. Entonces, ¿qué nos va a obligar? ¿A que aquellos que tengan unos costes más elevados abandonen el cultivo?
Hablando de economía, mañana todas las miradas se dirigirán a la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, que tiene previsto aprobar una nueva subida de los tipos de interés. Recordemos que en julio los incrementó medio punto y ahora podría ir incluso más allá, hasta el 0,75. Atención a la hipoteca, si es de tipo variable. Marta Ruiz.
La mayoría de analistas no descarta una subida de 0,75 puntos. Sería la mayor de la historia. El BCE colocaría los tipos en el 1,25% y seguiría con más incrementos hasta final de año, pudiendo llegar al 2%. El objetivo, subir el precio del dinero para contener la inflación. Eso impacta de lleno en las familias hipotecadas a tipo variable. El Euribor ya roza el 1,9% en septiembre y eso se traducirá en un aumento de la cuota cuando toque revisar. Santiago Carbó, catedrático de Economía y experto en banca.
Para una hipoteca tipo 150.000, que no todas son así, es difícil encontrar una vivienda de 150.000, salvo que sea en una zona alejada de una ciudad, dependerá de las condiciones, pero está en el entorno de 150 euros mensuales.
Carboro descarta que el principal índice de referencia para las hipotecas pueda llegar al 3%. ¿Y cuánto durará la subida de tipos?
La subida de tipos va a durar, sea en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otra zona, más tiempo de lo que esperábamos, y parará cuando se entre en recesión.
Los afortunados, quienes tengan ahorros, ya que los depósitos volverán a estar remunerados.
Y un asunto más, esta noche se ha presentado en Madrid el libro en el que Salvador Illa recuerda su gestión al frente del Ministerio de Sanidad durante la pandemia del coronavirus. Illa ha defendido que el gobierno actuó con racionalidad.
Pienso que España actuó con decencia. En un momento muy complicado se actuó con racionalidad, se actuó haciendo lo que se podía hacer, con transparencia, con decencia. Yo resumo diciendo que se actuó con decencia.
Hoy te propongo algo. Imagina que en tu ciudad cierran todas las librerías. Que cada uno de los pequeños locales en los que se venden libros desaparecen. Y en ese sitio, allá donde acudías a buscar un título concreto desde chaval, que llevaba tantos años abiertos, pues se echa el cierre. Bueno, pues este caso hipotético, el fin de las librerías de siempre, es algo cada vez más habitual. Hace un mes, Caótica, una librería de Sevilla, se vio obligada a pedir ayuda a sus clientes para no cerrar. La respuesta fue inmediata. La gente ha salvado la librería. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Mira, hace 5 años, en 2017, nació en Sevilla esta librería, que fue realmente un proyecto cultural cooperativo. Y se optó por un local amplio que pudiera recoger y guardar muchísimas historias. Querían que fuera lo suficientemente grande como para que los clientes pudieran deambular entre los libros, curiosear, verlos, cogerlos, tocarlos, olerlos, porque ya sabes que hay mucha gente también que huele los libros, ¿no? Su lema desde el inicio fue: creemos en las librerías. Y pronto se hicieron con una gran comunidad de lectores.
En agosto de este año la situación se complicó. Reciben una orden de desahucio. Maite Aragón es una de las socias fundadoras y, claro, lo vivió y lo sufrió en primera persona.
Fue bastante desolador porque el año 2022 estaba siendo difícil en cuanto que habían caído las ventas, pero no nos queríamos dar por vencidos y habíamos diseñado un plan de sostenibilidad con un recorte de gastos y una estrategia para seguir sobreviviendo y siempre replanteando nuevas fórmulas.
Desde la pandemia todo empezó a torcerse, pero este 2022 ha sido ya el colmo. Ven que la situación es insostenible, que no pueden hacer frente ni siquiera al alquiler. Deciden comunicárselo al dueño del local, pero no reciben respuesta. Lo siguiente fue eso, la notificación de desahucio.
Vamos a tener problemas para pagar el alquiler. Cuando nos vimos sobre la mesa la demanda de desahucio, pues que después de muchos meses en un entorno difícil de trabajo, fue una estocada que nos pareció que sí que podía con nuestras fuerzas y estuvimos a punto de tirar la toalla.
Fue entonces cuando decidieron pedir ayuda. Pero ¿a quién se la podían pedir? Pues a la gente que, como ellos, también creen en las librerías, a sus lectores. Nos cuentan que no fue fácil porque les daba cierto pudor y porque no sabían tampoco si iba a funcionar. Pero bueno, no tenían alternativa, así que empezaron una campaña en las redes sociales a través de un comunicado para recaudar dinero. Lo único que buscaban era poder pagar el alquiler.
Nos empujaron a que no la tiráramos y que diéramos una oportunidad a la comunidad alrededor de la librería para que hiciera algo por nosotros. Fue muy rápida la respuesta, no lo esperamos. Y en un primer momento que creíamos que no teníamos fuerzas ni siquiera para lanzar la campaña, nos daba bastante pudor lanzar una campaña para comunicar que no habíamos cumplido con nuestra obligación de pagar el alquiler, pero todo era resultado de la inestabilidad económica.
No solo les ayudaron económicamente, sino que ese primer día, después de publicarlo en redes, algunos clientes se acercaron a la librería para echar una mano en lo que hiciera falta, desde colocar libros a limpiar o preparar pedidos.
La verdad que a partir de ese comunicado del SOS que lanzaron, todo fue a mejor. Maite, de hecho, recuerda esa primera semana como un auténtico regalo. Tiene la imagen de una librería que estaba repleta, que estaba llena, y de multitud de personas que simplemente querían ayudarlos.
Fue muy rápida la respuesta y enseguida pues quisieron apoyar a la librería y difundieron enseguida la noticia. El segundo día ya la librería estaba repleta de gente. Y esa semana ya, cuando una semana anterior la librería parecía vacía, como suele ocurrir en verano, esta semana que se difundió la noticia parecía como si hubiéramos vuelto a momentos de Navidad.
Imagínate, de la noche a la mañana, estar a punto de cerrar, sin gente, desahuciados, y de pronto se encuentran con que multitud de personas se vuelcan con tu negocio.
Ha habido muchas situaciones de gente incluso que se ha emocionado en el espacio al verlo tan lleno de gente adquiriendo libros. Todo ocurrió en 10 días y fueron 10 días de vértigo y fueron muy emocionantes.
Hoy, esta librería, tras un periodo de reformas, ha vuelto a abrir sus puertas. Caótica ha renovado su imagen y buscan ser más atractivos.
Hemos dado un giro al proyecto, era necesario porque ya lo teníamos planteado antes del momento del desahucio. Hemos incorporado al proyecto el espacio del café, que viene de la mano de otro proyecto, que es Vicentina, un proyecto muy particular. La sección de cómic se amplía y hay sección de juegos y de merchandising. Y entonces el proyecto de la librería se redimensiona.
Bueno, pues ya ves que han decidido reinventarse, mezclar dos mundos que son compatibles, el café y los libros, porque oye, qué mejor que tomarte un café mientras estás disfrutando de un buen libro, ¿no? Un cambio con el que puede revalorizar su librería.
Seguro. Hoy, en este primer día de reapertura, los clientes se han sentido como en casa, otra vez, felices de que su librería de toda la vida siga abierta.
Me he acercado, he visto la puerta abierta, he visto que hoy se reabría y ya he comenzado a disfrutar. Mucho más cuando he cruzado el umbral de la puerta y me he encontrado estantes llenos de libros, gente paseando alrededor de los estantes, otros muchos comprando, alguna que otra leyendo, que tenemos que hacer todo lo posible porque esto siga adelante.
Esta librería caótica ha sido salvada por clientes como este señor, gracias a todas las personas que acudieron tras conocerse la orden de desahucio. La librería vuelve al trabajo desde hoy con mucha ilusión, todo por la lectura. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. Los días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda.
A veces la burocracia supera a la ficción. Ojo a esta noticia. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado una orden para que el dueño de una pierna amputada pase por el hospital a recoger la pierna. Al parecer, son los pacientes los que se tienen que hacer cargo de los restos humanos amputados y, cómo no, tienen que hacerlo siguiendo un estricto protocolo. Si se te ocurre ir a la ventanilla del hospital y pedir esa pierna que te pertenece, te dirán lo de Larra. Vuelva usted mañana. Según el protocolo, la recogida se debe de hacer a través de una funeraria autorizada. En caso contrario, la multa asciende a unos 400-500 euros y, con perdón, como para salir corriendo. Lo malo es que los servicios funerarios puede que sean más caros todavía que la multa. Yo ignoraba la existencia de estos trámites, pero como alérgico a la burocracia, no puedo más que rechazar que el sistema pueda llegar a tal nivel de regulación que nos encontremos en el Boletín Oficial con una pierna huérfana de dueño. Resulta que el hospital es el de Bidasoa, en Guipúzcoa, y está a tan solo un cuarto de hora de Pasajes. ¿Sabes, Ángel, quién nació en Pasajes? Nuestro cojo más ilustre, el almirante Blas de Lezo, que humilló a los ingleses en Cartagena de Indias, siendo además tuerto y manco, y que murió, por cierto, un día como hoy, un 7 de septiembre, pero de 1741. Cuidado, burócratas, a ver si la pierna va a ser la de un héroe nacional.
Bueno, por eso le llamaban medio hombre, el tío. Los tenía, en fin, imagínate. Gracias, Juan, cuídate.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 10, 11, 20 y 38. Soles 3 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar con la voz de Carlos Herrera esta mañana porque estamos muy pendientes de la situación económica. Mires a donde mires, pues ves crisis. Y esta temporada Herrera tiene a su lado a un hombre que sabe mucho de esto. Se llama Marc Vidal y es algo parecido a Fernando Fernández. Digamos que solo llega para dar malas noticias.
Salida de emergencia. Estamos con Marc Vidal todos los días para que nos cuente que mañana jueves el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés de una manera importante. ¿Qué crees que va a pasar, Marc?
Pues buenos días, Carlos. La verdad es que se cree que tendremos una subida de unos 75 puntos básicos. La tasa más alta registrada en 10 años y el mayor encarecimiento de las hipotecas en 22. Y esto solo puede ir a más. Unos 1.500 euros al año de más para una hipoteca media de este país.
Marc Vidal, Marc Vidal es un tipo estupendo que sabe de tecnología, que no está escrito de nueva economía.
Sí.
Es un fichaje fantástico.
Sí, pero le toca dar la cara mala de amigo, la noticia
o eso,
de cada día.
O eso contamos mentiras.
En fin, a bailar, que no queda otra. Y hoy se ha hablado mucho de la apertura del año judicial. Poníamos el foco en esta linterna precisamente en la justicia de nuestro país. Se pasaba Jesús Zarzalejos por aquí, profesor de Derecho Procesal. ¿Por qué tiene que interesarnos la justicia?
Precisamente lo que hay que confiar es que el ciudadano deje de encogerse de hombros. Mientras no pisa un juzgado puede creer que los problemas siempre son de los demás. Pero al final una buena justicia decide una buena convivencia, decide el imperio de la ley, el fin de la impunidad, decide en definitiva que podamos compartir espacios comunes conforme al imperio de la ley.
Vaya día, ¿no?
Sí, vaya día. Joder. La verdad es que no sé si lo voy a mejorar. También hablábamos de un descubrimiento. Han encontrado en Santander una necrópolis y los restos de una iglesia del siglo XII, románica. Puede ser clave para entender los orígenes de la ciudad cántabra. Lino es uno de los arqueólogos que lo ha descubierto.
Que lo que estamos encontrando son restos anteriores a la construcción del fuero. Es decir, es cuando se construyen las iglesias, generalmente góticas, los castillos, las murallas. En el caso de Santander, siempre se había pensado que antes de la concesión del fuero, aquí lo que había era una abadía. Cuando hemos encontrado los restos de la muralla y los restos de una iglesia anterior a esa concesión del fuero, lo que nos está llevando a decir es que hay una población importante.
A mí siempre me ha llamado la atención eso de la autodenominación de comunidades históricas.
Sí.
Para Cataluña, País Vasco o tu Galicia natal. Claro. ¿Históricas y el resto? Claro, cuando encuentras una cosa de estas, ¿qué pasa con Cataluña?
Pegas una patada a una piedra y te sale.
Pero en cualquier lugar de España.
Cuatro huesos y.
Claro, coño, para historia estos y cualquiera otro, ¿no?
No sé. La cantidad de historia que esconde nuestras tierras, claro. Cambiando de tercio, en esta linterna también nos quedaba claro que para ti la familia y los amigos de la familia son muy importantes, Expósito. Ya lo vimos cuando estabas en Cádiz, en COPE Chiclana, que cada día entraba una persona diferente a hacer el saludo de las ocho. Pues hoy hemos vivido otro capítulo.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Guille, el sobrino de Ángel.
Y yo, José Carlos, que bueno, no soy el sobrino, pero bueno, soy de Pozo de Calatrava, de Ciudad Real, que también es importante.
Es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? Esta es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna.
Con Ángel Espósito.
Es lo que tiene la familia y los amigos de la familia, que te invaden la emisora y oye, cualquiera le dice que no.
Luego dices de Agustín Pelli,
¿eh? La familia.
Aquí el padrino, ¿quién es el padrino?
La familia. No, lo mejor es que dice, hola, soy Guille, el sobrino de Ángel. Y dice otro, soy José Carlos, no soy el sobrino, pero soy de tal de Calatrava. Bueno, ¿y qué
que también es importante, dice, que también es importante.
Hombre, pues sí, tiene su importancia, título, claro.
Claro que sí. Bueno, en fin, que la familia, que es lo
bueno,
más importante.
Bueno, chico, es que, en fin, ¿pero te has visto cómo me quieren mis sobrinos?
Sí. Sí.
Cosa que a ti no te ocurriría.
Yo
nunca.
Si fuese tu sobrino, si fuese también te querría.
Dios no lo quiere.
Dios no lo quiere. Ya no lo veo que sea posible. No, muchos tienen que cambiar las cosas.
Nunca digas de este agua no beberé. No sigo.
Bueno, me hace mucha gracia el amigo que dice eso, que no es tu sobrino, pero que también es importante. Y en ciencia, Jorge Alcalde te contaba que el James Webb, el telescopio, ha encontrado un exoplaneta mucho más grande que el nuestro. Y ahí, pues ya, con la rachita que llevamos, sale de fondo el tema de la vida fuera de la Tierra.
¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Primero, demostrar que James Webb es un pedazo de telescopio. Y segundo, lo más importante, estamos un poquito más cerca de poder saber si hay por ahí fuera algún planeta que pueda albergar vida o haya albergado
la
vida.
La pregunta del millón.
La gran pregunta. Esa respuesta está un poquito más cerca.
Pachasco, si un día aparece un tío saludando.
Imagínate, ahí con unas frontrillas verdes.
¿Te imaginas?
Bueno, pero Cope será la primera en contarlo.
Seguro.
¿Para qué juegas?
¿Por?
¿Para qué tientas? Lo que nos faltaba es ver a un tío saludando.
Bueno, oye.
¿Te imaginas ahí?
Sería mucho peor que estuviera haciendo otras cosas.
Que digan los de la NASA, ¡hay un tío! Ahí se lo...
Seguro que no somos de fuera.
Como el chiste. Seguro que es de algún sitio, es gallego, vamos, no me queda ninguna duda.
Por otro lado, en la tertulia venían a debatir con nosotros José María Olmo y Carmen Encinas. Bueno, digo debatir por decir algo, porque solo te digo que este segundo, Carmelo, cualquier día pega el golpe seguro.
Pues oye, cada uno de ellos se recorte un poco su beneficio para que baje
pregunta.
Un poco la cesta de la compra y se haga más asequible a la gente más modesta. Me parece un disparate.
Pero
sí que de alguna manera él...
Y estoy encantado de estar en el programa de Carmelo. El programa de Carmelo es un programa apasionante. No me dejas hablar, Carmelo.
Anda, no me digas eso.
Las grandes superficies y los supermercados es que se bajen. El programa de Carmelo emite en dólares y subrayos.
Todos.
Claro, es que el tío seguía por debajo, no
la idea es que seguía ahí, bum, bum, bum.
Lara, el Olmo te va a la leche, ¿eh?
Sí, sí, el programa de Carmelo.
El programa de Carmelo.
Habría que dejarle por Cope más, seguir a él un rato todo el tiempo que quisiese, desdoblar.
Por Cope más es por Cope,
por donde estamos ahora. Claro, por otra emisora, sería Cope en este caso.
El problema es que estábamos por Cope más y ya no lo cabía. Estamos el fútbol.
Eso es el problema, que días como hoy es imposible, entonces hay que citar los días que no haya fútbol. Precisamente.
Como a Peri.
Dejar a los dos, claro. Precisamente hoy nos doblábamos con los compañeros de deportes. Ellos retransmiten la Champions. Y aunque ya lo hayamos escuchado muchas veces, nos sigue impresionando la forma de dar la alineación.
Bueno, me ha pillado en el control de deportes.
¿Ah, sí?
Si eran como las 9 menos 20. No ha pasado, Antoñito.
Vamos a escuchar solo un trocito, Antoñito Ruiz, porque dan ganas de montar una rave.
¿Con qué sale el Atlético de Madrid en el Metropolitano?
Hola, Rubén, Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego, sí. Y... ¡Arr! ¡Vamos a esa música! ¡Y arr! Un killer al que muy pocos daban su lugar. ¡El Álvaro!
Viajero saldré.
Morata.
Es que está como una cabra. Luego le ves, es un tipo normal,
sí,
es majete.
Se convierte.
Es majete, pero se transforma. Sí. Bueno, es genial como lo hace el tío.
Increíble.
Y pero es que cuando no es Morata era Griezmann, cuando no es Griezmann era Suárez, da igual.
No es la persona, es la entonación.
Da igual, es Antoñito. Da igual quién juegue, es Antoñito.
Y ahora querría terminar con otra cosa, que es que a las 7 de la tarde. Hablabais sobre Boris Johnson, que es el primer día que ya no está. Le buscabais una nueva ocupación.
Hombre, que ya no está, nos ha muerto.
Bueno, claro, que no está en el cargo, me refiero.
Sí.
Y le buscabais una ocupación, John Uriarte y tú. Lo que sucede es que, bueno, tú siempre eres bastante duro con John. Y la verdad es que haciendo memoria y recordando, pues igual tienes razón.
Ayer Boris Johnson daba el adiós definitivo a su cargo. ¿Qué estará haciendo hoy este tío? COPE ayuda a Boris Johnson a buscar algo que hacer. Para ello tengo a John Uriarte, al que mantenemos aquí, porque no nos queda otro remedio, para que no la líe por ahí.
Ahora todo está en calma, pero unos minutos antes, más de 100 chavales, muchos entre los 14 y los 600 años, han provocado una batalla campal. Entre los 14 y los 600 años.
Claro que sí, campeón.
Y ahora, mediodía COPE, ya sabes, con la dimisión de Herrera y otras cosas.
Rebominamos.
Ya sabes, con la dimisión de Herrera y otras cosas.
Para que no la líe por ahí. Y no tiramos de la lotería del niño porque ya es un clásico.
La hemos puesto tantas veces cuando dijo que empezaba por 4 y empezaba por 5.
Entre 14 y 600 años.
Yo imagino a los niños, ya no tan niños, ¿eh? No, bueno. Seguro que se han independizado.
Siempre hay que tener... Siempre hay que pensar como si fueras un niño.
Eso es lo importante. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con una mujer que hoy cumple años, se llama Gloria Gaynor y sigue sobreviviendo.
Puede ser una de las grandes canciones de la historia de la música
y de las más versionadas.
¿Más que sí?
Sí. Que seguro que nos está escuchando, Gloria Gaynor, ¿eh?
Hombre, segurísimo. Mañana voy a hacer un reportaje muy chulo con Paloma Estrada. Tengo muchas ganas. Lo voy a este museo que es un pintor valenciano, el de los colores.
Sí, sí, te lo voy a decir, sí.
¿Sabes qué pintor es?
Sí, muy
bajo. Era nombre de la estación de tren.
Sí, sí, sí.
Muy simpático,
¿no? Te lo voy a decir, no voy a entrar, lo siento.
Joaquín.
Sí, que rima con Moya, con Carlos Moya.
No sé qué era Joaquín.
Sí.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio de
gasolina? Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.